Bueno, pues como cada viernes, junto con los lunes, abrimos ventana internacional y es que tal y como adelantábamos en el sumario, hoy contamos con la sección mensual Qué Mundo de Juan Ibarrondo, que me estoy dando cuenta que no he metido su sintonía, pero ya tenemos a Juan Ibarrondo al otro lado del teléfono. Caixo, Juan.
Opa, ¿qué tal?
Bueno, ya siendo no haber empezado con nuestra sintonía de Qué Mundo, hoy sí, sí, con sí. Los cambios, bueno, pues cosas del directo, ¿no?
Normal, sí, sí.
Vamos a centrarnos ya, si te parece, en el contenido de tu colaboración de este mes. Y es que, bueno, comenzamos por Nueva Caledonia, ¿no? Kanaky. Y es que, bueno, pues el Estado francés, como respuesta, ¿no?, a las movilizaciones independentistas allí, ¿no?, o de ese proceso que reivindica una decolonización, pues la respuesta ha sido la militarización del territorio, ¿no? Cuéntanos, ponnos un contexto.
Eso es. Bueno, me gustaría enmarcarlo todo, bueno, como solemos hacer en este espacio, ¿no?, dentro de un contexto más general, que yo creo que tiene que ver, por una parte, lo que está pasando en el Estado francés y lo que está pasando en Europa, y más, de una forma más amplia todavía, dentro de esa agudización de lo que hemos venido a llamar en otros capítulos régimen de guerra, un régimen de guerra que se va cada vez ampliando más en el territorio, es decir, cada vez hay más focos de agudización de conflictos armados, de extensión de la guerra de baja intensidad y de aumento del autoritarismo en el mundo, dentro de esa, digamos, tendencia hacia la militarización de la globalización capitalista, que cada vez tiene un rostro más militar, ¿no? Y en ese sentido, pues lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Ese cómo va avanzando ese proceso. Y uno de ellos, a veces son lugares donde están los focos mediáticos muy presentes, y en otros no tanto, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Nueva Caledonia, pues yo creo que es de estos segundos, aunque, bueno, también es verdad que sí que los medios han hecho cierta referencia a lo que está sucediendo allí, ¿no? Como bien explicabas, es un proceso que tiene que ver con la creación de un nuevo censo para contar la población de Nueva Caledonia, y esto es muy relevante, ¿no? Es algo parecido a lo que pasó en el Sáhara español, en el antiguo Sáhara español, y en que después de la colonización por parte de Marruecos, como el caballo de batalla entre el Frente Polisario y las autoridades marroquíes era un poco el censo, ¿no? ¿Quién son realmente los saharauis, ¿no? Porque, como sabéis, al Sáhara pues llega una gran cantidad de población marroquí, al Sáhara ocupado, que de alguna manera, digamos que cambia de una manera muy significativa el propio censo electoral, con lo cual el derecho a la autodeterminación que las Naciones Unidas reconoce a los lugares como el Sáhara, pero también como Nueva Caledonia, ¿no? Por eso se celebran referéndums que son colonias de las metrópolis europeas, pues se basan en un censo de la población que vive ahí. Entonces, el cambio del censo en Nueva Caledonia, con la llegada de cada vez mayor número de población francesa, que no es de origen Nueva Caledonia, pues cambia también significativamente. Y bueno, esto hasta es un proceso que se iba dando poco a poco, pero ahora, con los cambios que se están proponiendo desde la metrópoli, pues claro, sería prácticamente imposible o muy complicado que se diera un proceso de determinación válido que diera lugar a una posible independencia de la colonia, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido por eso un levantamiento muy importante de la población nativa, pues para pedir que esto no se dé así, ¿no? Que no tenga lugar de esta forma, ¿no? Digamos que, sin embargo, aparte de esta explicación, que es un poco la explicación más clara de lo que está pasando allí, también hay que contextualizarlo, como decía, pues en un proceso en el cual Francia está empezando a sacar músculo militar y está sacando eso que se llama la grandeur francesa, intentando pues pisar fuerte dentro del concierto de las naciones europeas, dentro de los procesos que se están dando de militarización y de conflictos internacionales, ¿no? Podemos incluir dentro de este proceso o de esta tendencia a esa, digamos, sacar esta nueva grandeur francesa, esta fórmula de considerarse una potencia importante, de querer considerarse una potencia importante a nivel internacional, bueno, una parte con el anuncio, un poco con la boca pequeña, porque no está claro que eso vaya a poderse virtualizar, del envío de tropas francesas a Ucrania, en un momento en que, como sabéis, pues está derrumbando uno de los frentes, por lo menos, de la guerra en Ucrania, con la penetración de tropas rusas por el norte, por la zona de Kharkov, de Kharkiv, en el norte ucraniano. Uh-huh. Y en ese sentido, ese anuncio que, bueno, de alguna manera, bueno, nosotros tenemos fuerzas suficientes como para hacerlo, ¿no? Que también tiene que ver con la retirada de tropas francesas en Níger y en Mali y en Burkina Faso, pero que todavía manteniendo un contingente importante dentro de lo que de Chad, ¿no? Que es el último refugio, ¿no? de las fuerzas militares francesas en el Sahel. También tiene que ver esto con la fuerza nuclear, ¿no? Uh-huh. También, así como Rusia hace un poco ostentación de su fuerza nuclear diciendo cuidado, que si esto se encona a la luz de la guerra en Ucrania, nosotros somos una potencia nuclear, también Francia hace lo mismo, ¿no? Por su lado, y hay que tener en cuenta, y tiene que ver esto con el Sahel también, que el uranio que está enriquecido, que se produce en las centrales nucleares francesas, que es la munición para las fuerzas nucleares, para las armas nucleares de Francia, pues también tienen que ver con el Sahel, ¿no? Fundamentalmente con Níger, que es donde se producen, donde se extrae una buena parte del uranio que se utiliza en esas centrales nucleares, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, lo que pasa en Nueva Caledonia, que es un poco, pues, a decir, bueno, nosotros también somos una potencia importante colonial, que hemos tenido nuestro imperio y que todavía mantenemos nuestros lugares geoestratégicamente relevantes en distintos lugares del mundo, en el Pacífico, en el Índico, en el Caribe, que de alguna forma, pues, son nuestros puntas de lanza, nuestros portaaviones terrestres para pintar algo, para ser relevantes dentro de la nueva situación de conflicto generalizado, de ese régimen de guerra que hablábamos antes en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos nuestras fuerzas francesas coloniales en estos lugares, en Djibouti, por ejemplo, en la Guayana Francesa y también en Nueva Caledonia, ¿no? O sea, en distintos lugares que son, bueno, hasta cierto punto relevantes, aunque no tanto como Rosario de bases nucleares, perdón, militares, que tiene Estados Unidos por todo el mundo, pero bueno, tienen ahí sus pequeños lugares, ¿no? Que de alguna manera, bueno, decir, bueno, nosotros sacamos pecho, estamos en el Consejo de Seguridad, también ha quedado claro que Francia también reivindica eso, ¿no? Como los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, tenemos nuestro espacio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenemos nuestras armas nucleares, nuestra FORFRAPE, uh-huh, y tenemos también esa serie de colonias alrededor del mundo, como puede ser Nueva Caledonia, ¿no? Y Nueva Caledonia en ese sentido, bueno, pues ahí, y que también tiene ciertos recursos naturales que pueden ser importantes, pues geoestratégicamente hablando, esos materiales geoestratégicos que son importantes, pues, para la nueva economía, ¿no?, militarizada también, bueno, pues eso, ahí saca pecho. Y así hay que entenderlo, ¿no?, lo de Nueva Caledonia. Y esto sería un poco lo que quería comentar a este respecto. Pero también en otras partes del mundo se está dando esa agudización del régimen guerra, ¿no?, por utilizar la terminología de Zedillo, ¿no?, de un autor como Zedillo, que habló, yo creo, de los primeros que habla de este asunto, ¿no?, del régimen guerra, del régimen de acumulación del capital y del capital basado cada vez más en lo militar, ¿no?, y de la globalización también, que cada vez atiende más a esos elementos militares. Por una parte sería lo que ha pasado, lo que está pasando en el frente este, en Europa, no solo que ya lo hemos citado, ¿no?, el avance de Rusia en la guerra con Ucrania, en la invasión rusa sobre Ucrania, que parece que bascula ahora mismo hacia el lado ruso, la victoria, aunque claro, ahí yo creo que va a ser muy difícil, ni no sabemos muy bien hasta qué punto Rusia va a seguir avanzando, simplemente va a crear una franja de seguridad para evitar ataques sobre su propio territorio desde Ucrania, que ya se estaban dando algunos, o realmente está intentando testar un poco la debilidad que puedan tener las fuerzas ucranianas para seguir avanzando y avanzar hacia la toma de Kharkov, que eso sí que sería, pues, un cambio muy relevante y que, bueno, quizá daría lugar sí que a Occidente interviniera de una manera más directa. no sabemos muy bien cómo, siempre eso, o sea, es peligroso, ¿no? Porque se va en cona la situación y avanzamos hacia una guerra más importante en el este de Europa, que es un lugar pues de conflictos, secularmente, históricamente, es un lugar donde, bueno, han comenzado grandes conflictos internacionales, mundiales, ¿no? Como las dos guerras mundiales, fundamentalmente, y ahí se ha producido también otro acontecimiento, en este caso un magnicidio, o intento de magnicidio, que es el atentado contra el presidente de Eslovaquia, uh-huh. y que también, aunque bueno, en principio no parece que tendría que tener una relevancia especialmente importante, que podría ser una cosa más bien un asunto interno o una cosa más bien individual incluso, ¿no? De una persona que no está muy claro por qué lo ha hecho. Sin embargo, dada la inestabilidad en la zona, pues bueno, enciende muchas alarmas también, ¿no? Un intento de magnicidio de este tipo sobre un presidente que se había declarado, bueno, más bien tendente a relaciones más favorables o más importantes, más importantes con Rusia y menos con la Unión Europea. Recordad que Eslovaquia es parte de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Entonces formaría parte de esos grupos, de ese grupo de países que son fundamentalmente Hungría y Eslovaquia, estos dos países que serían los más favorables a tener unas relaciones pues menos tensas, intentar tener unas relaciones más importantes con Rusia, y de alguna manera en ese sentido pues han puesto pegas a la colaboración o bueno, la ayuda militar europea a Ucrania. Y en ese sentido, bueno, también la Hungría de Orbán va un poco en esa línea. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, que se produzca un acontecimiento así, no sé, todo el mundo recuerda al asesinato, ¿no?, del archiduque de Austria en Sarajevo, que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue, digamos, el detonante, ¿no?, uh-huh. de la explosión que iba a convertirse en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra, pues como sabéis, precedente de otra gran guerra, ¿no?, como fue la Segunda. Y en ese sentido, bueno, hay que estar también atento a este tipo de circunstancias. Y ahí también me gustaría hablar de lo que está pasando en Georgia, ¿no? Uh-huh. Georgia, donde también, bueno, parece que Rusia está moviendo ficha a través de el partido gobernante ahora mismo allí, en Georgia, que es más bien prorruso. Y ahí también forma parte de un movimiento de un país también dividido entre a ciertas élites y parte de la población que está claramente decidida a incorporarse a la Unión Europea. Parece difícil que ahora mismo se den las circunstancias para que eso se dé, pero hay una parte importante de las élites georgianas que sí lo quieren, y desde luego eso también podría ser una línea roja, perdón por la tos, por uh-huh. parte de Rusia, ¿no? Lo cual hace también crear más... Nada, hablaba de Georgia... Uh-huh. Ya me da la tos solo de hablar de estas cosas porque realmente es preocupante, ¿no?
Sí.
Lo que está pasando. Y bueno, en ese sentido, decir que pues la situación en el norte de Europa se agrava. La situación de las manifestaciones muy importantes que se están dando en Georgia para denunciar la ley de extranjeros, que se llama, es una ley que está hecha un poco a la imagen y semejanza de la ley rusa, que prohíbe todo tipo de contestación de ONGs y de organizaciones, acusándolas de que tienen relaciones con el extranjero, que en este caso sería con el Occidente, ¿no? Y eso desde luego pues avanza desde luego en la encolamiento del régimen autoritario. Lo mismo pasó en Rusia, donde vemos como la casi está totalmente eliminada cualquier tipo de oposición relevante, y en Georgia pues parece que se quiere avanzar hacia algo así. Parece que la mayor parte de la población no está por la labor, y desde ese punto de vista, desde el punto de vista interno, podría ser una lucha entre un régimen que tiende a consolidar su autoritarismo frente a una población que está por una situación más democrática, y desde un punto de vista geopolítico, pues podríamos decir que forma parte también de esa lucha entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea que necesita expandirse de alguna forma, aumentar sus mercados. Ya sabes que el capitalismo necesita un continuo crecimiento, ¿no? Y también una expansión de los mercados. En ese sentido, parece que la Unión Europea ha decidido claramente que su expansión iba a ir hacia el sur, y ahí choca contra el nacionalismo y las oligarquías rusas, que también consideran que esa parte del mundo es lo que ellos llaman el extranjero cercano, que son los países que formaron parte de la Unión Soviética, fundamentalmente, pues son parte de su digamos, hinterland, ¿no? Su zona de influencia económica, política, etcétera, ¿no? Entonces ahí se da ese choque, ¿no? Y bueno, también decir que el aumento del autoritarismo, desde luego, no solamente se está dando en la parte de rusa, ¿no? En esa zona de influencia rusa, sino que vemos como también en Occidente, pues está dando en muchos lugares, ¿no? Un aumento de regímenes autoritarios en América Latina, pero también el aumento de la extrema derecha en Europa, no solamente en Eslovaquia y en Hungría, ¿no? En Eslovaquia, también en Europa se está dando también un proceso que a mí me parece muy preocupante, que es un proceso que tiene que ver con la, digamos, aumento del autoritarismo de la extrema derecha y la xenofobia y el racismo en muchos lugares, ¿no? Lo estamos viendo en Alemania con esos ataques a candidatos socialdemócratas. Y una cosa interesante que también habría que comentar, ¿no? Que es esa aparición de las grandes multinacionales alemanas en favor, en contra de la extrema derecha y a favor del status quo, ¿no? Uh-huh. También analizarlo con detenimiento, ¿no? Algo que hablaremos igual en otro momento, pero bueno, hemos visto también, por ejemplo, como en muchas partes de, por ejemplo, de también en la propia Alemania, en Alemania hemos visto como un partido de izquierdas, una decisión del Die Linke, del partido de izquierdas, pues empieza a asumir también los postulados de la extrema derecha en cuanto a la migración, ¿no? Se hacen xenófobos, racistas, ¿no? Y en Eslovaquia, precisamente el partido gobernante es un partido de izquierda, socialdemócrata, en teoría, ¿no? Por lo menos como se autodenominan ellos, sin embargo tiene también un perfil completamente xenófobo y en ese sentido también prorruso en este caso. O sea que hay una geometría variable política también a veces endemoniada, ¿no?, en todo esto, ¿no? Pero que hay algunas corrientes generales, el aumento de la extrema derecha, de la xenofobia, el racismo en todo el mundo, no solamente en Rusia y en sus extranjeros cercanos, sino también en lo que se llama Occidente, y esa es una corriente que yo creo que es general, ¿no?, y que tiene que ver con ese régimen de guerra, ¿no?, que es del que estábamos hablando. Y bueno, y también, y como hemos visto, el enconamiento de la situación, y también lo hemos visto en Palestina. Y como para terminar y para ver algo más positivo, pues decir cómo, sin embargo, hay otra corriente contraria a este régimen de guerra y a esta agudización de las guerras, y que se está viendo con una solidaridad global muy importante con el pueblo palestino ante el genocidio al que está sufriendo, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que eso es algo muy positivo. Estamos viendo que como eso que Berardi, un filósofo italiano, que a mí me parece muy interesante, habla de la infosfera, ¿no? Sí. Que ha sido de alguna manera excitada o exacerbada por los inputs, por los estímulos mediáticos que estamos, a los que estamos asistiendo con el genocidio directo en Palestina. Esto y que tiene mucho que ver la valentía de los periodistas palestinos y la dificultad de alguna manera controlar de una forma radical o total las redes sociales y otros medios de información por parte de los élites del sistema, como se está provocando un movimiento muy interesante. Hoy veíamos una buena noticia como un barco lleno de armas que iba a parar en el puerto de Cartagena en el Estado español, pues no lo va a hacer porque el gobierno no se lo va a permitir, ¿no? O sea que a veces. Y también vimos otros elementos como la Universidad del País Vasco y otras universidades del Estado español, bueno, de alguna manera retrocedían en sus conexiones con universidades palestinas, israelíes, y en ese sentido, pues que de alguna manera vemos como que la movilización a veces da sus resultados, ¿no? Y poco a poco va creando también esa posibilidad de que la Corte de Justicia Internacional de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional también pues puedan quizá tener resoluciones más claras contra Israel, ¿no? Si hay una presión internacional cada vez mayor hacia eso, ¿no? Y lo hemos visto como Sudáfrica ha vuelto a pedir que se tomen medidas cautelares contra Israel en estos momentos, como otros países poco a poco se van sumando a Sudáfrica en estas denuncias, como hay rumores cada vez más importantes de que la Corte Penal Internacional podría encausar a Netanyahu y otros dirigentes israelíes. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con las movilizaciones, con lo cual yo me gustaría acabar pues haciendo una llamada, ¿no? Que no bajemos la guardia, mantengamos la fuerza, ¿no?, movilizatoria en las calles que es necesario, y que al final, a pesar de que parece que son cosas que no sirven para nada, sí sirven y mucho.
Bueno, nos quedamos con esa invitación, Juan, y con todas las pinceladas que nos has dejado en este repaso de la, ¿no?, de la actualidad internacional de estos territorios, para seguir, bueno, profundizando, ¿no?, cada una por su lado o en grupo, pero fuera de estos micrófonos. Bueno, pues nos quedamos con todo ello. Juan, no sé si antes de terminar quieres comentar alguna cuestión más, o si no lo dejamos aquí.
Ya os he metido bastante chapa. y nada, no, simplemente agradeceros, como siempre, el trabajo que estáis haciendo ahí en Alaverí, tan, tan importante, y un saludo a toda la gente, a toda la audiencia.
Bueno, pues es que ricasco suriere, Juan, y nos escuchamos el mes que viene.
Agur. Agur.